Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de amor.
Porque en ti me veo yo.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando para el cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra.
A convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de amor.
Porque en ti me veo yo.
Qué hermosísimo tema de Anita Tijoux. Aquí estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón, como todos los sábados. Este es el programa número, Marce, ¿cómo es?
¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya estamos en la emisión número 90 de Diálogo Internacional.
90, numerito redondo, qué lindo. Bueno, gracias, Marcelo Rodríguez. Bueno, y como saben, este es el programa de Atilio Borón. Pero Atilio está en Venezuela, porque está en un seminario de desarrollo económico. Vamos a ver si en un rato podemos conectarnos con él y hablar un ratito. Y bueno, también, como siempre, estamos Telma Luzzani, Federico Montero, bueno, Marce Rodríguez y Paula Klachko, quien les habla. Y en un ratito más vamos a estar también conectadas y saludando a Fede Montero y a Telma Luzzani, que sigue todavía en Bariloche. Ya pronto la tendremos acá en el piso, pero igual va a estar en un ratito más aquí en Diálogo Internacional. Y bueno, como siempre, Marce, decimos, son tantos los temas, tendríamos que tener un programa, no sé.
No, nunca nos va a faltar de qué hablar, podemos estar tranquilos que de qué hablar no va a faltar nunca, ¿no?
Al contrario, ¿no? Siempre nos quedan ahí tantos temas, pero bueno, hoy vamos a estar haciendo un programa intenso que en un ratito más les contamos, pero antes, Queremos decirles que, como ustedes saben, este programa Diálogo Internacional es una coproducción entre la radio de la UNDAV, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y la radio de las Madres Somos Radio, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Y ya saben que nos pueden escuchar tanto por la AM530, Somos Radio, como por la FM90.7, que es la radio de la UNDAV. También nos pueden ver por YouTube. Ahí está funcionando el YouTube de la AM530, el canal, así que también nos pueden ver por ahí. Y por supuesto que también nos pueden escuchar y ver, no, mejor dicho, escuchar en la FM Mestiza, que es la radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche, de Florencio Varela. También por la FM Radio UNER 100.3 de Paraná, de la Universidad Nacional de Entre Ríos, por la radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, la FM 90.3 Radio Bariloche, la FM La Cigarra 96.7 de Salta, y también en la Patria Grande, en la República Bolivariana de Venezuela, en la OYEBEN de Caracas y en la Radio del Sur. Y en México, en la radio del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, ILCE. Y Marce, hoy tenemos también un lindo libro para sortear, ¿verdad?
Sí, sí, como siempre. Hoy tenemos una novela de una escritora rosarina, Marta Ortiz, que se llama Colección de Arena. Una lectura, un libro editado por la Fundación Ros, muy recomendable. Así que todos quienes quieran participar por el sorteo de la novela Colección de Arena de Marta Ortiz, nos pueden escribir al 3200-0530, y como siempre, cuando esté el ganador o la ganadora, lo puede pasar a retirar por Badaraco Libros, avenida Entre Ríos 921, acá en Ciudad de Buenos Aires.
Bien, y pidan el libro, como dijo Marcial, 11-3200-0530, escriban, no audio, y pongan su nombre, porfa. Y estamos ya comunicadas con Telma Luzzani, ¿verdad? Telmi, ¿estás por ahí?
Hola, ¿cómo estás? Sí, acá desde Bariloche, ya este es mi último sábado acá. Muy bien, por suerte, con muchas novedades, con muchas opiniones sobre todo lo que pasó en la semana.
Bien, bueno, qué bien, Telmi, disfruta entonces con la familia estas semanitas, estos días allá.
Así es.
Qué lindo. Y hay mucha nieve, ¿no?, por ahí.
Mucha, nevó muchísimo, bueno, está complicado, hoy ya pudimos salir, pero estábamos en casa sin poder salir estos días.
Claro, y encima con la no sé cómo decirlo, ¿no?, la dificultad de que están echando gente de Vialidad Nacional, así que eso también dificulta todo, la ardua tarea que siempre los trabajadores y trabajadoras de Vialidad hacen, sobre todo en la Patagonia, ¿no?, que muchas veces se dificulta el tránsito. La verdad que, bueno, una de las tristezas más que tenemos y de las luchas que tenemos que dar. Pero también estamos... Sí. Perdón, Telmi, sí.
No, y quería agregar dos sí. temas más muy que hacen a esta política de depredación de Javier Milei. Una tiene que ver con Radio Nacional, que es importantísimo en zonas como la Patagonia, la información, claro, que puede dar las radios, no solo sobre el tema climático, pero en general, en ese tema en particular, y bueno, ya está fallando, digamos, ya no está pudiendo ser todo lo eficiente que debiera ser. Y otro tema que también me enteré esta semana y es altamente penoso, tiene que ver con las mayores dificultades que tienen las escuelas públicas, justamente por los recortes en el tema de internet. Y entonces la sensación horrible de que, pienso que esto pasa en muchas partes del país, la analfabetización, ¿no? La creciente, no alfabetización como decíamos antes, sino analfabetización de nuestro país por las políticas que toma el gobierno.
Es la verdad que son pálida tras pálida, nos da un déjà vu horroroso de la década de los 90, como nos iban recortando todo. Ahora, como todo mucho más acelerado, la verdad que es terrible. Pero vamos a saludar también a Fede Montero, que también ya está en línea. Fede, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están?
¿Qué tal, cómo va?
Bueno, acá estamos, nada, siguiendo un poquito la frenética actividad en materia de política exterior del presidente Milei, lo que ha sido una semana que bien lo adelantaba Telma en su columna del sábado pasado, con todo lo que implica el ingreso en el grupo de contacto de Rammstein, pero bueno, ahora también avanzando el presidente en en todo lo que es su perfil más político, ideológico, en una Europa en crisis, así que siguiendo también paso a paso esos acontecimientos de los que vamos a hablar en un ratito.
Sí, así es, ahora vamos enseguida a decir, y quería agregar algo más que tiene que ver con todo nuestro país, pero especialmente con nuestra hermosísima Patagonia, otra de las barbaridades que está haciendo este gobierno, que le impide a parques nacionales que reconozca, anuncie, comunique, y mucho menos festeje, ni el Año Nuevo Mapuche, ni el Inti Raymi, lo cual, bueno, es una avanzada contra nuestros derechos en todos los sentidos, en el sentido simbólico, la negación, el negacionismo, y bueno, eso, ¿no? La herencia, toma lo peor de las herencias de nuestra historia nacional, este vivar de roca, ¿no? El gran genocida de los pueblos originarios, y bueno, ahora también de manera simbólica lo lleva a la práctica. Así que me imagino que también los compañeros y compañeras de las diversas comunidades mapuche estarán también en pie de lucha por esta nueva arremetida. Bueno, también saludamos a nuestra operadora, Flor Frecha. ¿Cómo está, Flor? Y a nuestro querido productor general, Leandro Deza. Muchísimas gracias por todo. También está Vicente Castro en las redes. Y también mandamos un abrazo y agradecemos a Noelia Giorgi de la Universidad Nacional de Avellaneda, a Rodolfo Amawi, y también a Lalo Recanatini, que nos elige la musiquita linda que vamos a escuchar durante este programa. Y durante este programa vamos a estar analizando, en un ratito tenemos una entrevista con Juan Carlos Monedero, que es un politólogo español, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid, con el cual vamos a estar charlando un poco un tema que nos quedó, que lo abordamos el sábado pasado, pero muy rapidito, así que lo vamos a analizar más en profundidad, que tiene que ver con el escenario político de Europa, post elecciones europeas. También vamos a estar hablando con Mónica Bruckmann. Ella es socióloga, académica peruana, pero que reside hace muchísimos años en Brasil. Es presidenta de la Agencia Latinoamericana de Información y es también de la dirección del Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para el Desarrollo. Ella, como Monedero, como Atilio, también están en Venezuela porque están participando de este seminario que comentábamos antes. Y ya que mencionamos a Venezuela, también el último tema que vamos a estar abordando hoy con entrevistas es justamente Venezuela, porque también, como siempre, ahí en el ojo del huracán, con los ataques que tiene que sufrir todo el tiempo renovados, pero en pleno proceso electoral, y bueno, que le quieren terminar de robar la empresa petrolera Citgo, que es la filial de PDVSA en Estados Unidos, y otras cuestiones similares que vamos a estar abordando. Y Marce, ¿tu columna de qué va hoy?
Y hoy vamos a estar comentando un poco lo que fue el viaje del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, a Corea del Norte.
Ajá.
¿No? Y un poquito algunas de las primeras repercusiones que ha tenido esta visita y el acuerdo que se firmó en Pyongyang con motivo de esta visita.
Bien interesante. ¿Y Fede, tu columna?
Sí, como adelantábamos, hacer un poco el seguimiento de lo que es esta gira.
A ver, te dejamos de escuchar, Fede. Me parece que se cortó.
A ver ahí
un poquito
del adelanto,
estás,
sí. Decía de lo que va a significar ya el cierre en el día de mañana de esta gira de Milei por Europa, que busca, si se quiere, incidir, ser una molestia en el plano de dos gobiernos socialdemócratas que ya están bastante a la defensiva, como se vio en la última elección para eurodiputados, y también propugnar su autopercibida condición de líder de los libertarios a nivel internacional. Así que un poquito seguir eso.
Bien. Bueno, y me falta la columna de Telma Luzzani. ¿De qué va la tuya?
Sí, yo quiero hablar algo vinculado un poco a los dos temas, tanto al de Marcelo como al de Federico, porque hablaría de una cumbre que hubo también el fin de semana. Se llamó Cumbre de la Paz, pero la verdad que de paz no tenía nada, ya voy a explicar por qué, en donde se suponía que se buscaba algún tipo de solución o salida para el tema Ucrania. Lo que se buscaba en realidad era que el sur global apoyara a Ucrania y persiguiera o demonizara a Rusia. Bueno, fue un fracaso. Voy a contar un poco esa cumbre y también, si hay tiempo, adelantar un poquito las políticas de que están llevando a cabo la ultraderecha francesa en este momento, que están en campaña electoral, porque recordemos que no este domingo, pero el domingo que viene hay la primera etapa de las elecciones legislativas en Francia.
Sí, bien, es importante, es interesante y peligroso, pero también interesante lo que está pasando en Francia. Lo vamos a analizar con vos, también un poquito con Juan Carlos Monedero, pero bueno, ahora enseguida venimos.
Para anticiparse al mañana de la región, ya llega la columna del Observatorio del Sur Global.
Bueno, Federico Montero, te escuchamos en tu columna.
Bueno, al repasar un poquito lo que está haciendo, ya llega a su término en el día de mañana, una nueva gira exterior del presidente Javier Milei. Como decíamos, el mismo día de la bandera, y quizás paradójicamente o no, uno podría preguntárselo, Milei hizo un rápido acto en la ciudad de Rosario y se embarcó hacia España, donde participó de la entrega de un galardón por parte de quien es la jefa de la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que sería el jefe de gobierno si fuera la ciudad de Buenos Aires, Isabel Díaz Ayuso, una figura prominente de la derecha española, quien le otorgó una medalla internacional de la Comunidad de Madrid. La entrega no estuvo exenta de polémicas porque buena parte de los legisladores de la centroizquierda y de la izquierda madrileña se opusieron a la entrega de esta distinción por lo que representa Javier Milei, las ofensas que ha encarado tanto hacia el jefe de gobierno español como hacia la izquierda española en términos generales, pero además porque la propia condición del viaje de Milei no revestía un carácter oficial y se le estaba entregando una distinción de carácter oficial. Entonces eso contribuyó un poco a la dinámica de la controversia que suele servirle a Milei para instalarse, un poco por las provocaciones políticas que realiza y un poco porque genera este tipo de controversias que lo instalan en el escenario público. Una mención, una notita, si se quiere, irónica o cómica de la intervención de Milei, cuando se refirió a los políticos que lucran a través de sus familiares o parientes con los puestos públicos, haciendo una referencia implícita, como ya había hecho en otras ocasiones, a las operaciones mediáticas que se habían tendido sobre la esposa de Pedro Sánchez, el jefe de gobierno español. En realidad lo hizo en un contexto acompañado por Isabel Díaz Ayuso, cuyo hermano y su pareja están acusados también de obtener una serie de beneficios económicos por el hecho de que la propia Isabel Díaz Ayuso encarna la presidencia de la Comunidad de Madrid. Entonces, digamos que en casa de herrero, digamos, cuchillo de palo. Luego de ello siguió su gira, donde recibió otra distinción de quien él considera uno de los próceres de la doctrina narcocapitalista, Jesús Huerta de Soto, quien es un referente de la ultraderecha española, quien desde una universidad pública viene llevando adelante una matriz que abona a las ideas del anarcocapitalismo que pregona Milei. Terminada su escala en España, está en este momento en Hamburgo, donde recibió una condecoración de la sociedad Hayek, y participaría en el día de mañana, primera hora de la Argentina, 7 de la mañana, un par de horas después en Alemania, de una reunión de carácter informal con el canciller Olaf Scholz, que no reviste tampoco esta entrevista un carácter de visita oficial. Se encargaron de despertarlo así desde las autoridades del gobierno alemán, sino una especie de intercambio entre las dos delegaciones que conforman tanto la que acompaña al presidente Milei como una parte del gobierno alemán. Ahora bien, la pregunta es, en este contexto, digamos, ¿cuál es la función política que promueve Javier Milei llevando adelante este tipo de iniciativas, y en qué escenario lo desarrolla en el contexto europeo? Bueno, por un lado está claro la búsqueda que tiene Javier Milei de expandir las ideas del anarcocapitalismo, como él lo denomina, en el mundo, incluso en contra de las propias orientaciones de la derecha con las cuales él se entrevista y en las cuales él es invitado a intervenir, porque cuando uno empieza a hilar más fino en relación a la serie de diatribas que él pronuncia en relación al rol del Estado, en relación al rol de la moneda, al rol del mercado, incluso un conjunto de valoraciones que él realiza sobre ciertos valores centrales que hacen a la convivencia democrática, incluso en Europa, no están dentro de los códigos que esa propia derecha europea impulsa, pero a él le sirven para instalarse. Pero además de esta faceta, si se quiere, propagandística, que lo hace seguir instalando él como una referencia a nivel internacional, está las consecuencias concretas que tienen su presencia y su modo de incidir de una manera, si se quiere, incómoda, para dos gobiernos socialdemócratas que hoy están resistiendo el embate de un aumento paulatino y vigoroso tanto de la centroderecha, que es tradicional, tanto en España de la mano del Partido Popular como en Alemania de la mano de la CDU, como de las emergentes de una nueva derecha, que en el caso de España lo podemos encontrar en Vox, y en el caso de Alemania, la Alternativa para Alemania, una fuerza directamente neonazi, que ha tenido un resultado muy importante en las últimas elecciones parlamentarias europeas. De hecho, si uno revisa las últimas encuestas, por ejemplo, de sondeos de opinión pública en España, ya la derecha en sus múltiples facetas supera holgadamente a la propia alianza de izquierda y centro izquierda que hoy ha retenido el gobierno. Y si no hubiera sido por la jugada que Pedro Sánchez diagramó el año pasado para adelantar las elecciones generales, si las elecciones generales se realizaran actualmente, muy probablemente España no tendría el gobierno de alianza entre el centro, la centroizquierda y las distintas expresiones del autonomismo que hoy tiene, sino que muy probablemente estaría gobernado por la derecha. Y esa es precisamente la búsqueda que busca realizar este Milei en la incidencia en el escenario público europeo, convulsionado por distintos procesos, en particular todo lo que significa la crisis política del proyecto europeo, la subordinación a los mandatos de la OTAN en el marco de la guerra que la OTAN está llevando adelante contra Rusia, y también las crisis económicas derivadas de la concentración de la riqueza, la inflación y la matriz de crecimiento que se ha consolidado en la pospandemia. En el marco de todas esas complejidades, con un centro golpeado por este ascenso de la derecha, la intervención de Javier Milei busca justamente reforzar la crisis política de estos gobiernos de centro y centro izquierda en Europa, y de esta manera lograr acrecentar su referencia personal, pero también la de estos aliados heterogéneos que fue construyendo Javier Milei a lo largo de su corta carrera política, pero que significan poder hacer mella en un contexto de crisis en Europa con este discurso de ultraderecha o de izquierda, de derecha, digamos, liberal, que incluso va más allá de lo que sus propios huéspedes están dispuestos a avalar.
Bueno, que la verdad que qué papel tan lamentable que está teniendo en parte la Argentina con este personaje tan nefasto que bueno, está llevándolo el ejemplo de lo peor de la historia, tratando de rejuntar a las derechas. Encima realmente es valorado, ¿no? Porque le viven dando premios todas las fundaciones de ultraderecha, neofascistoideas, ultraliberales. Bueno, es además del circo, ¿no? Que es realmente desopilante que el tipo se la pase viajando, que no esté acá con los problemas que hay en nuestro país, el hambre, la miseria, la represión. Ya eso en sí mismo es desopilante, pero bueno, evidentemente es un instrumento útil para estas ultraderechas en Europa, sobre todo, bueno, en América también, y bueno, está jugando un rol activo desastroso para los pueblos.
Sí, Fede, sí. Te quería preguntar, sí, a ver qué te parece, vinculado a lo que está diciendo Paula, ¿no? Porque hay una, desde un punto de vista, se ve que Milei está buscando una proyección personal internacional, eso está clarísimo, que le interesa más que el gobierno de la Argentina, por momentos. Y esta serie de premios que está recibiendo, muchos son muy dudosos, ¿no? De las entidades y la real importancia que tienen. ¿Cómo evaluás vos qué efecto real está teniendo en España y en la sociedad europea y en estos grupos de ultraderecha que se referencian en Milei, estas visitas, estos de apoyo de él? ¿Mueven un poco el amperímetro o no pasa de cierta repercusión que los mileístas le dan en las redes sociales?
Bueno, me parece que está por un lado esto que vos decís, Marcelo, son premios que no tienen una, digamos, envergadura suficiente, ¿no? Porque, bueno, uno es un premio de una comunidad local, también es Madrid, pero es como si recibiera un premio de la legislatura porteña, si se quiere. En otro caso es el premio de una universidad no tan destacada dentro del concierto de lo que son las universidades españolas. El propio Huerta de Soto es un tipo singular, pero bastante poco relevante en el concierto de las ideas que se debaten en España. Pero me parece que una de las funciones que efectivamente cumple la presencia de Milei en el marco del escenario político es de correr los límites de los discursos y fomentar la polarización política que le es funcional a los grupos de derecha y fundamentalmente de la llamada nueva derecha o extrema derecha en tanto en España como en Alemania, que son los dos lugares donde él intervino con más fuerza. Va a tener también una visita por Polonia, pero ahí la intervención tiene otras características. Y eso, ¿por qué es importante? Porque en el marco de esta polarización que se vive en los escenarios que yo mencionaba, donde los gobiernos están a manos de alianzas que van desde el centro, si se quiere, hacia la centroizquierda, con dificultades para mantenerse políticamente, donde hace poco menos de 10 días han tenido un resultado electoral donde se ve el crecimiento de la extrema derecha, la función que cumple la presencia de Javier Milei ahí es consolidar la idea de que son gobiernos a la defensiva, donde hay un avance en términos políticos, ideológicos y de iniciativa de estas expresiones de derecha y extrema derecha, independientemente de las diferencias que incluso, no solo a nivel político ideológico, sino incluso geopolítico, puedan llegar a tener estas distintas expresiones a la hora de analizar, digamos, su posicionamiento respecto de Rusia, los Estados Unidos, de la propia proyecto europeo. Pero lo que ha tenido muy en claro Milei, siempre que ha intervenido en estos foros de reunión de las distintas expresiones de la derecha, es la necesidad de aglutinarse todos contra lo que él considera, bueno, el socialismo, el comunismo, uh-huh. los estandartes de la justicia social. Es decir, una intervención de tipo política, siendo el que corre los límites para aglutinar a toda la derecha contra dos gobiernos socialdemócratas que hoy están a la defensiva.
O sea, los ayuda a marcar agenda, la presencia de Milei, claro.
Correr la agenda, marcar
corriéndola.
Países donde han tenido una experiencia bastante traumática en su historia respecto de lo que han representado las derechas nacionalistas extremas, donde hay límites a lo que políticamente, digamos, es aceptado de decir en el marco de la convivencia democrática, que Javier Milei ayuda a correr esos límites y poner a la defensiva a los dos gobiernos socialdemócratas.
Realmente me hace pensar, es imposible no hacer comparaciones históricas, porque más vale que la historia no se repite tal cual, eso es, no es así, pero tampoco ha pasado tanto tiempo si una piensa en términos, bueno, es mi pecado de ser historiadora también, ¿no? De mi parte historiadora, pero si uno piensa en términos históricos, lo que pasó, no sé, de 100 años hasta acá, es nada, es una amiguita, es una hormiguita, una gotita de agua en el mar de la historia de la humanidad. Y se encuentran muchos paralelismos, ¿no? Con lo que pasó a inicios del siglo XX. Pienso en la Revolución Rusa y el contagio revolucionario que eso provocó en el mundo, la ola de movimientos, de auge de la lucha de clases, de movimientos obreros en todas partes, la crisis capitalista del 30 tan profunda, y luego, bueno, y antes de la crisis, luego del ascenso de las izquierdas, sobrevino una polarización política enorme. Y en el marco de la cual, y sumado a la crisis capitalista, emergen los monstruos, los fascismos clásicos, que, bueno, después sumieron a Europa en la catástrofe que ya conocemos y que también tuvieron su impacto en el mundo entero. Y todo eso en el marco de una transición geopolítica brutal, abierta como producto del puntapié inicial que sucede con la Revolución Rusa, y que se va a consolidar ese escenario geopolítico con la Guerra Fría ya después de la Segunda Guerra Mundial. Pero cuántas turbulencias, cuántas atrocidades vivió la humanidad, Europa misma, ¿no? Ese centro supuestamente de la civilización, y que realmente vivieron en su propio territorio, en sus propios cuerpos, la barbarie, la carnicería humana. Pienso ahora, siglo XXI, donde América Latina también fue un epicentro a inicios del siglo XXI de renovadas esperanzas del socialismo del siglo XXI, como eso también tuvo una expansión, un reflejo que a las clases dominantes también las atemoriza, las pone más violentas, y ya decimos muchas veces, ¿no?, que no hace falta que se desplieguen procesos revolucionarios o cabalmente revolucionarias que atenten en toda su profundidad contra el capitalismo para que se desaten procesos contrarrevolucionarios violentos y que la clase dominante profundice la violencia y los instrumentos que se apoyan en los sentimientos egoístas que el mismo capitalismo genera. La crisis capitalista de 2008, que fue demasiado profunda, todavía resolviéndose, la pandemia que profundiza esa crisis, y la transición geopolítica. Y en ese marco de polarización de la lucha de clases, esta renovada, bueno, auge de las ultraderechas, ¿no? Que hubiéramos querido que ya sean páginas muertas de la historia y que ahora están ahí reviviendo, lamentablemente, con la Argentina cumpliendo un rol nefasto en ese sentido. Pero bueno, también pone escenarios, corre a la derecha los escenarios, pero también en algunos sitios, bueno, en nuestra América es una realidad diferente, pero incluso en Europa hay que estar atentos a lo que pasa. Por ejemplo, pienso en Francia, Fede, Telma, Marce, ¿no? Pienso en Francia, donde ahora hay un escenario, bueno, como un poco decía Cristina acá, de tres tercios, o no sé si son tres tercios, porque el centro, digamos, de Macron ya está bastante desgastado, pero que frente a este ascenso de las ultraderechas en las elecciones, en las últimas elecciones parlamentarias en Europa, aparece la, bueno, con cierta rapidez, aunque no es algo tampoco que sale de la noche a la mañana, pero una unidad importante de la izquierda a la centroizquierda con este nuevo Frente Popular, y que no justamente, no casualmente, adopta este nombre que también adoptaron los movimientos democráticos y de izquierda y republicanos en la década del 30 para luchar contra el fascismo, ¿no? ¿Cómo lo ven usted?
Sí, yo quería agregar algo en relación a lo que decís de Francia, muy interesante, porque justamente hablaba Federico de la crisis europea, donde el nudo central aparece, entre otras cosas, pero muy fuertemente, el tema de la guerra de Ucrania, porque fíjate que en la campaña que está haciendo la ultraderecha o la reagrupación nacional, como se llama el partido de Marine Le Pen, su candidato se llama Jordan Burdella. Lo que él reivindica, de la misma manera que Marine Le Pen, es ponerle un fin a la guerra de Ucrania. Entonces, fíjense el nivel de grieta que se está produciendo, en este caso en Francia. El otro día comentábamos con Donald Trump, que también está diciendo que quiere poner fin a la guerra de Ucrania, como de alguna manera los partidos de ultraderecha o de derecha, para oponerse al oficialismo rusófobo, están planteando que ya la guerra de Ucrania está terminada, en el sentido de que la derrota de Ucrania tarde o temprano ya se está dando, y llamar a una algún tipo de acuerdo de paz. Hay dos datos, por ejemplo, Jordan Burdella dijo que él, si llega a ser primer ministro después de las elecciones de ahora del 30 de junio y el balotaje del 7 de julio, si él llega a ser primer ministro, no va a mandar ni un misil ni un arma más para Ucrania, que va a respetar los acuerdos que Francia ha hecho a nivel internacional, pero que no va a mandar armas para permitir el escalamiento de la guerra de Ucrania. Esto es un quiebre dentro de la Unión Europea importantísimo, porque se supone que toda la Unión Europea y la OTAN están a favor de seguir armando a Ucrania para seguir la guerra en forma indefinida. Entonces estamos viendo cómo no solo la ultraderecha, sino también las estos procesos electorales están permitiendo emerger esta crisis europea que se ve por todos lados. Una cosita más y termino. ¿Qué dijo Marine Le Pen? Yo después voy a hablar del acuerdo este fracasado que se intentó en Suiza, y ella, en ese, refiriéndose a esa reunión en Suiza, dijo: lo que hay que hacer es, en primer lugar, permitirle una salida digna a Ucrania, porque ya sabemos que perdió la guerra; en segundo lugar, que Francia tenga un papel activo en ese acuerdo de posible de paz, o en esa salida digamos potable para Ucrania; y en tercer lugar, fíjense qué interesante, dar marcha atrás con todo esto de la crisis energética que nos hemos causado a nosotros mismos en Europa. No lo dijo con todas las letras, pero lo que está diciendo es: muchachos, volvamos a los acuerdos con Rusia, volvamos a comprarle gas a Rusia, porque nos estamos armando una crisis en nuestra industria fabulosa. Esto lo dijo Marine Le Pen, creo yo, poniendo en crisis todo lo que está pasando en Europa en este momento.
Sí, bien, con eso, sí. Ahí me gustaría añadir una cosita a lo que planteaba Telma, que me parece muy importante, que es que la categoría ultraderecha hay veces que sirve para caracterizar y hay veces que confunde, porque hay una agenda que tiene que ver con lo social, en la cual los planteos de Milei coinciden en parte con estos emergentes de este nacionalismo conservador que vemos en Europa, pero hay otra dimensión, si se quiere, que es justamente el componente nacionalista, que la diferencia bastante. De hecho, Milei, bueno, corre a abrazarse a los pies de Zelensky cada vez que puede y lo encuentra, y estas expresiones de esta derecha nacionalista están más bien divididas. Hay algunas que han pegado un giro a integrarse más hacia la política pro-OTAN de la Unión Europea, como es, pareciera ser el caso de Giorgia Meloni y sus aliados, pero no es el caso, no sería el caso, hay que ver qué sucedería con el caso justamente de Le Pen en Francia, y también es un signo de pregunta que la posición que finalmente tendría en Alemania, la alternativa para Alemania, que también ha sido mucho más ambivalente en relación a la cuestión de la guerra. Pero la cuestión de la guerra, y tiene que ver con la dimensión económica del problema, no es solamente ideológica, sino económica, y es una pregunta respecto de cómo sale Europa de esta crisis del proyecto económico europeo, la desvinculación de la industria, por ejemplo, alemana con Rusia, y de los vínculos con China que propone la OTAN para quedar bajo la égida norteamericana, uh-huh. Y los que apoyan la idea de sostener la guerra en el marco de la OTAN lo hacen también pensando en un rearme que indique una orientación de la industria hacia el rearme. No es casual que hace dos días Alemania haya anunciado que por primera vez en muchos años vuelve a hacer una inversión multimillonaria en armamento, nada más y nada menos que Rheinmetall, una de las principales industrias armamentísticas de acero de Alemania. El gobierno alemán anunció que va a invertir cerca de 10.000 millones de dólares de euros en armas, justamente el tipo de misiles de alcance medio que son los utilizados, son un estándar de la OTAN que pueden ser utilizados por cualquier tipo de tanques que hoy se desempeñan en el frente de batalla contra Ucrania. Es decir, en el fondo de la discusión no es solamente un tema político-ideológico, sino que hay una hipótesis de rearme, es decir, de volver a activar la decaída industria alemana, francesa, en virtud de la propuesta bélica. Entonces no es solamente un tema político-ideológico, sino también una salida hacia las economías alicaídas de estos países centrales, donde las propuestas de las, entre comillas, socialdemocracias o centro político, están apostando a un alineamiento con Estados Unidos y a una salida de la crisis de la mano de la reactivación bélica. Y eso es una gran contradicción con otras expresiones de esta ultra llamada ultraderecha y con la propia posición de nuestro presidente Milei.
Bien, bueno, interesantísimo este intercambio que hicimos, y vamos a una tanda porque después vamos a seguir con temas parecidos. Ahí venimos.
Si querés estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo y la región, no dejes de visitar nuestra nueva página web, observatoriodelsurglobal.com. Suscríbete a nuestros newsletters diarios y recibí en tu mail el panorama global semanal. Observatorio del Sur Global. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad.
Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarma, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Nos van llegando mensajes de oyentes, por ejemplo, bueno, nuestro querido amigo Roberto Casella de Italia, a ver qué nos dice. Buenas noches, asistimos rápidamente a la entrada de Ucrania en la OTAN. Tremendo. Aunque ciertamente no se cumplen los parámetros, digamos, una cooptación forzada por la OTAN. ¿Cómo será la respuesta rusa? ¿Política o militar? Abrazo, nos manda Roberto de Italia.
Aprovechando y mandándole un abrazo a Roberto, quería avisar que este próximo miércoles 26 de junio, sería a las 15 hora argentina, vamos a estar participando en una actividad organizada por la Asociación de Amistad Italia-Cuba, ¿no? Una charla que va a coordinar Roberto Casella, y bueno, en la que me ha invitado a participar.
Qué bueno.
Y a compartir el panel con Wafi Ibrahim, directora de la radio El Mayadén, y una charla que lleva por nombre Cuba vive y resiste, y analizar la situación cubana hoy y seguir exigiendo que Cuba sea retirada de las listas de sponsors del terrorismo en la cual la ha colocado Estados Unidos. Así que aprovechar a pasar este anuncio y agradecerle a Roberto la invitación.
Qué bueno, qué bueno. Marce, le mandamos un abrazo grande. También se comunicó el doctor González Río. También nos dice Andrea de Santa Fe, Flor, nos dice que nos avisa que la voz de Federico se escucha poco porque también se escucha música. Habría que silenciarla, por favor. Bueno, yo paso el mensaje para tratar de que se escribe. También nos están avisando por YouTube. Bueno, nos manda saludos. Vamos a ver qué podemos hacer. Y también acá Lucía de Almagro quiere participar del sorteo del libro. También lo mismo Mirta Zain, Mirta de Congreso, que quiere participar del sorteo del libro. Y acá hay otro oyente también, que ya son dos, que nos dicen que le molestaba la musiquita Así que bueno, ahora lo vamos a corregir. Bueno, vamos a ir a un entrevistado. Hemos cambiado un poquito porque hemos anunciado uno, pero tenemos a otro compañero para hablar un poco sobre las próximas elecciones ahora, el 30 de junio en Francia, frente a este escenario que estábamos comentando recién en este intercambio aquí en Diálogo Internacional. Y para eso estamos comunicadas con Marco Teruggi. Marco es sociólogo, es periodista, él es argentino, pero vivió muchos años en Francia, también vivió en Venezuela, anda por muchas partes del mundo, es nuestro amigo, es nuestro compañero, es compañero también de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad, tiene ahora, también tiene varias cositas que contar sobre su experiencia, que en un ratito le preguntamos directamente a él. Y aquí te saludamos, Marco, acá te saluda Paula Klatchko y Marcelo Rodríguez, también Telma Luzzani y Federico Montero. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están?
¿Qué tal, Marcos? Buenas tardes.
¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal?
Muy bien. Estoy acá, de hecho, observando una página donde la gente participa colocando sus afiches para la elección del 30 de junio en Francia, en particular una página del Nuevo Frente Popular, que es este espacio de unidad de, diría, realmente todas las izquierdas francesas. Y bueno, hay afiches realmente muy impactantes, muy lindos, que dan cuenta de cierta urgencia de estas horas que se están viviendo en Francia.
Realmente aparece un escenario interesante, ¿no? Porque yo también, por lo poco que estuve escuchando, hay expectativas, o sea, hay una derechización por un lado, por este fortalecimiento de las opciones de las derechas tan más conservadoras en Francia y de cara a los resultados de las elecciones europeas, pero a su vez esto también generó la unificación de la izquierda, la centroizquierda, en esto que aparece que se llama Nuevo Frente Popular, ¿verdad? Si puedes contar un poquito a la audiencia de qué se trata esto y cómo está el escenario.
Exacto. Yo diría que han pasado muchas cosas de manera muy acelerada. En primer lugar, recordemos que esto empezó porque el presidente Emmanuel Macron decidió disolver la Asamblea Nacional luego del histórico resultado de la extrema derecha en las parlamentarias europeas. Él leyó esa mayoría que sacó la extrema derecha como un mensaje interno, de hecho la campaña fue más en clave francesa que europea, y ante esa situación decidió disolver el órgano legislativo. Claro, podría haber llamado una votación presidencial, pero no puso su cargo a la orden, sino el de la Asamblea Nacional. Y ante esa doble emergencia, la gran victoria del frente de extrema derecha en las urnas europeas y la disolución, hubo un comité de emergencia de todo lo que uno diría va del centro hasta la izquierda, es decir, desde el ex presidente del Partido Socialista, François Hollande, hasta expresiones como Nuevo Partido Anticapitalista, que tiene de candidato a Poutou, estando evidentemente la Francia Insumisa de Jean-Luc Mélenchon, los ecologistas o el Partido Comunista, que de conjunto crearon esta fórmula del Nuevo Frente Popular, que intenta hacer frente a la extrema derecha y alcanzar hipotéticamente una mayoría en las elecciones legislativas. Ya el nombre de Frente Popular remite a los años 30, no solamente cuando era la estrategia de los frentes populares para hacer frente a la emergencia de las extremas derechas o fascismos en aquella época, sino porque en Francia en 1936, de hecho, gobernó el Frente Popular, por esto es Nuevo Frente Popular. Así que el nombre, el momento y la unidad de las izquierdas todas da cuenta de esta urgencia, emergencia que se está viviendo en Francia.
¿Y hay posibilidades de que este frente logre tener la mayoría?
Bueno, habría que revisar las encuestas, que suelen tener márgenes de error, pero lo que se ve es que la reunión de todas estas expresiones pueden tener un caudal electoral importante, que el gobierno está en una mala posición. De hecho, Macron no tiene buena medición en las encuestas, están cerca de 30% de aprobación, y por lo tanto, entre el miedo que despierta la extrema derecha, la baja aprobación de Macron y su fórmula de extremo centro neoliberal, podría haber un espacio para que avance este nuevo Frente Popular. Quiero agregar una cosa que no es menor y que es propio del sistema político francés, que es lo siguiente. En Francia se vota directamente al presidente o la presidenta, entonces Emmanuel Macron es electo por el voto directo, pero allá está la figura de primer ministro, que es una figura que emerge de la correlación del poder legislativo. Esto quiere decir, aquellas fuerzas políticas que tengan mayoría en el seno del Congreso son quienes deciden quién es primer ministro. Por eso en la historia francesa hay momentos de cohabitación, se llama, que es un presidente un signo político y un primer ministro de su signo opuesto. Pasó en varias oportunidades. Lo que sucede ahora es que si, por ejemplo, la extrema derecha tiene mayoría en las elecciones legislativas, podría haber un primer ministro de extrema derecha en Francia. Esto daría presidente Emmanuel Macron, primer ministro de extrema derecha. Si fuera el nuevo Frente Popular, un primer ministro del nuevo Frente Popular. Por eso, no solamente es una mayoría legislativa lo que está en juego, sino la misma conformación del gobierno en 2027.
Pero Macron seguiría siendo presidente.
Claro,
¿hasta
su cargo
cuándo?
No está en, hasta el 2027.
Hasta el 2026, o sea que... ¿Y cuál es la lectura de por qué él se apura a adelantar las elecciones, por el debilitamiento político que tiene? ¿Cuál es tu lectura?
Bueno, uno podría hacer un paralelismo con lo que hizo Pedro Sánchez, claro, ¿no? El año pasado. Lo que pasa es que Pedro Sánchez puso su propio cargo sobre la mesa. En este caso, Macron es un poco más cauto y no pone su cargo sobre la mesa, sino el poder legislativo. Yo creo que su apuesta es a que se genere un miedo muy fuerte ante la extrema derecha, que es lo que en Francia también se llama como el cordón sanitario, que es una suerte de articulación, reflejo, alianzas políticas para impedir que llegue la extrema derecha y que él sea quien logra capitalizar eso. Un poco quien lo dijo con la distancia, y no sé cuáles son sus intenciones exactas, pero dejemos eso de lado, fue el futbolista Kylian Mbappé, la estrella de Francia, que dijo no a los extremos, ¿no? Claro. Esta idea de no a la extrema derecha, pero casi equiparando con lo que sería, digamos, la extrema izquierda también, y Macron como centro moderado, que es quien puede hacer que nada desborde en Francia. Yo veo que el miedo a la extrema derecha es un dispositivo cada vez más frágil y agujereado, y que le puede ir mal a Emmanuel Macron apelando a ese dispositivo. Hay que ver, quedan muy pocos días.
Ahora, Marco, estamos hablando con Marco Teruggi, nuestro amigo, compañero, sociólogo, periodista. ¿Cómo le conviene, por así decirlo, en términos sencillos, a la izquierda o a esta coalición de izquierdas en un sentido amplio, un nuevo Frente Popular, tener esta cohabitación, este cogobierno con Macron? ¿No quedaría un poco de manos atadas, o sí puede tener una cuota de poder de tener el cargo de primer ministro eventualmente y una eventual mayoría parlamentaria?
Mira, antes de eso te doy la última encuesta de Ipsos que acabo de contarla, que le da a la extrema derecha, o sea, a Marine Le Pen, 31.5%, que sería la primera fuerza, al nuevo Frente Popular, 29.5%, o sea, 2 puntos de diferencia, lo cual es el margen de error de encuestas, y a la propuesta del espacio de Macron, 19.5%. Hay que ver eso, cómo se traduciría en el ámbito legislativo, si uno podría, a partir de ahí, poner a su primer ministro. La pregunta es, ¿qué se puede hacer siendo primer ministro de cohabitación? Y creo que es diferente para la extrema derecha que para la izquierda. Primero porque la extrema derecha francesa ha logrado un movimiento que fue el que se propuso hacer, que es salir del borde político, salir de ser una fuerza estigmatizada, hacer una fuerza que logra un voto cada vez más grande, cuya candidata presidencial llegó las dos últimas elecciones a segunda vuelta, y ahora tener un posible cogobierno. ¿Qué dicen las malas lenguas? Que en realidad hay un plan, yo no lo sé, pero así lo dicen, de que Macron incluso le convendría un cogobierno con la extrema derecha para debilitarla. Es decir, teniéndola en el gobierno, la debilitaría de cara a las próximas elecciones presidenciales. A mí me da la impresión que pensar así es una apuesta de altísimo riesgo. Y en el caso de que ganara el nuevo Frente Popular, habría que ver cuáles son exactamente las líneas de gobierno que implementaría. En Francia la política exterior depende centralmente del presidente y la interior centralmente del primer ministro. Ahí habría que ver cómo se congenia la combinación de Mélenchon con el Partido Socialista, que ha tenido un mal gobierno reciente con François Hollande, hasta las versiones más de izquierda con el Partido Comunista. ¿Qué de todo eso podría luego marcar el rumbo diferente del gobierno? Bueno, me parece que es más una incógnita por ahora.
Bueno, que es central, ¿no? Porque de cara, sobre todo, también pensando al 2027, esperemos que bueno, Mélenchon me parece el movimiento más interesante que despunta en los últimos años, la Francia insumisa, que no quede desgastada teniendo que hacer un gobierno, no sé, no me lo puedo imaginar de cohabitación, pero de todas maneras lo importante es inventar y acumular fuerza para contrarrestar a la ultraderecha. ¿Y cómo ves en ese sentido en general? No sé si tenés algo para aportar en el sentido europeo, ¿no? El escenario más general que se da en Europa con después de las elecciones parlamentarias, ¿cómo lo ves?
Bueno, Europa tiene como diferentes zonas, ¿no? Hay un corazón económico político occidental, que es Alemania, claramente en lo económico, y Francia en lo político, un mapa de Europa del Este y un mapa de Europa del Sur. ¿Qué es lo que pasó en estas elecciones? Que Francia, que es, digamos, un país de alta irradiación política, se encuentra en esta situación. Por eso, si le fuera a ir muy práctica, que realmente en las urnas, pienso en el caso español, pero algunas también ya instaladas en el gobierno y con buenos resultados, como en el caso de Italia y Giorgia Meloni, que está allí al mando. Creo que lo que ha cambiado en estos años respecto a estas fuerzas de extrema derecha no es solamente que tienen más votos y han tenido un proceso de normalización en el sistema político, sino que también cambiaron su política exterior. Y creo que ahí está como el punto clave para entender cómo es su lugar hoy en Europa. Por un lado, ya no cuestionan a Europa, sí cuestionan la necesidad de modificarla, pero no salirse de Europa. Ya no es más el momento del Brexit, de las extremas derechas que decían salgámonos de Europa, eso ya no está. Y en términos de política exterior, es una política exterior en línea con la que hoy domina en Bruselas. Uh-huh. Otanista, en cuanto al apoyo a Kiev, y de apoyo a Tel Aviv y el genocidio que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Si vos lees, revisás, desde Giorgia Meloni, que es el ejemplo más prístino, hasta cómo se modificó la política exterior de la extrema derecha francesa o española, vas a ver que ahí justamente están a tono con lo que pide el pacto dominante en Europa, que es apoyar a Kiev y apoyar a Tel Aviv. Eso es, me parece, lo que ha permitido que sean aceptadas e incluso se piense, como dice Ursula von der Leyen, en hacer alianzas entre el Partido Popular Europeo y la extrema derecha.
Uh-huh. Sí, Mati, una pregunta. ¿Por qué no está tan claro en Francia de Le Pen este alineamiento con Kiev? De hecho, bueno, lo que ha dicho Burdella, que es el candidato a primer ministro, es que no va a mandar misiles, que va a respetar los acuerdos, pero no va a mandar misiles. Y Le Pen, Marine, que sabemos que es amiga de Putin, pero que lo disimula, está diciendo que, bueno, que hay que... Ucrania perdió la guerra, que hay que hacer un acuerdo para que salga de manera digna y revisar todas las políticas, ¿no?
No había visto la última declaración que estás nombrando de Marine Le Pen. Puede ser, yo creo que esa es la zona de tensión. De hecho, como vos decís, hubo históricamente, bueno, no sé, históricamente, en los últimos años, un señalamiento de la buena relación entre Vladimir Putin y Marine Le Pen, pero creo que justamente, digamos, lo que más han ido cediendo es en ese terreno de política exterior. Si uno compara discursos de Marine Le Pen antes de la guerra, era un discurso, yo diría, que planteaba desalinearse de Estados Unidos, que planteaba tener una política francesa propia, y claro, el margen de sostener posiciones de esa naturaleza a partir del inicio de la guerra en Ucrania se ha reducido mucho. La pregunta sería entonces, si Marine Le Pen y la extrema derecha están moderando su posición de política exterior para poder acceder al gobierno y ser aceptados dentro de el sistema político europeo, para luego volver a sus posiciones originales, o si efectivamente están sí haciendo un giro para estar a tono con Bruselas.
Sí, eso que te comentaba, esas declaraciones de ella fueron a propósito de la cumbre de paz que hubo en Suiza este fin de semana que acaba de, anterior, ¿no es cierto? Y a mí me llamó la atención eso, porque cuando el Frente el nuevo Frente Popular saca sus puntos, los puntos que de su plataforma, pone muy claramente en contra de Rusia, a favor de Ucrania. Y justamente me pareció que era una manera de diferenciarse la reagrupación nacional, de poner, no lo niega, pero sí modera mucho, y de hecho habla de una derrota ucraniana, ¿no? Cosa que en Europa no se dice.
Claro, bueno, entonces en ese caso es aún más interesante, porque es, digamos, continuar con la política exterior que venía trabajando Le Pen, que en realidad es una política exterior que, si uno quisiera historizarla, remite más a posiciones que hubo en Francia anteriormente, que eran posiciones más en clave de no alineamiento y de ser Francia un vector de política exterior propio, es decir, no estar en ninguno de los campos políticos, porque lo que ha pasado en los últimos tiempos, años, y creo que la guerra en Ucrania lo ha exacerbado, es el alineamiento o subordinación de la política exterior europea para con la política exterior de Estados Unidos, amén de algunos intentos discursivos de Emmanuel Macron, pero Macron a su vez se convirtió, y creo que también el debate de Marine Le Pen está en tónica nacional, en uno de los vectores hoy más agresivos europeos, al menos verbalmente, contra Moscú. Es quien plantea que hay que considerar la posibilidad de enviar tropas directamente a pelear en el campo de batalla. No es el que más hace, quien más armamento envía es Alemania, pero quien más ha tensado la soga de cara al apoyo cada vez más fuerte a Kiev y el involucramiento europeo ha sido Emmanuel Macron.
Sí, en ese sentido que es todo bastante complejo y contradictorio ¿no? Entender la política europea en este momento. Te llevo hacia la política interna de Francia nuevamente, Marco. ¿Qué relación, si es que la hay, o cómo la si puedes hacer la voz en relación a la intensa movilización popular y luchas que vimos en Francia en los últimos años? No me acuerdo ahora si fue el año pasado, creo que sí, lo de los banlis, no me va a salir pronunciarlo, cómo se llamaban, el movimiento de los barrios suburbanos, bueno, ¿cómo era, Marco?
Banlieue.
Eso, ahí está, muy bien. No quería pasar papelones. Ese movimiento bastante importante también anteriormente y durante meses y meses y meses, los chalecos amarillos. ¿Qué relación tiene? ¿Cómo está? ¿Está latente ese movimiento popular, esa dinámica de lucha con esto que está pasando ahora en la superestructura, en el plano electoral? ¿Qué relación puedes hacer?
Han habido varios escenarios de protestas. Estuvo lo que fueron las revueltas, podría ser un concepto tal vez para nombrar este estallido que hubo el año pasado en las zonas periféricas de Francia, las grandes protestas de los campesinos en Francia, que hicieron bloqueos inclusive sobre París, la memoria reciente de lo que fueron los chalecos amarillos. La pregunta ha sido, en cada uno de los casos, ¿quién logra capitalizarlo políticamente? Y por el momento, ¿quién ha demostrado tener mayor capacidad de, por lo menos que eso en parte abreve a su caudal político? Ha sido la extrema derecha. Ha logrado conectar tanto con los sectores más golpeados por el neoliberalismo, la globalización. De hecho, Marine Le Pen tiene un discurso contra la globalización, contra la burocracia de Bruselas, también con los sectores más asustados por las modificaciones sociales francesas, por estos episodios de violencia urbana y revueltas que hubo. Me parece que es ella quien ha logrado vertebrar eso en términos políticos de forma más clara. Claro, habría que decir que su discurso ha ido cambiando. El Frente Nacional, que era el antiguo partido del cual ella proviene, que fundó su propio padre, era un partido antisemita, era un partido antiárabe, antimusulmán, de forma muy explícita, digamos, ¿no? De hecho, su padre era recordado porque afirmó que las cámaras de gas de exterminio en la Segunda Guerra Mundial eran un, abro comillas, detalle de la historia, ¿no? Era ese tipo de posiciones, y ahora es un discurso mucho más nacionalista, de tipo industrialista, de tipo aumento de salarios, que tiene una base popular. No es un partido de extrema derecha de élites en términos de su base votante, sino centralmente capas medias, zonas pauperizadas del norte y del sur de Francia. No quiere decir con esto que la izquierda no haya logrado algunos resultados electorales buenos, en particular Jean-Luc Mélenchon, que fue quien logró capitalizar el derrotero del Partido Socialista francés por su último gobierno, que fue un último gobierno muy malo, el de François Hollande, que fue el que intentó, de hecho, hacer la reforma laboral regresiva, por ejemplo. Así que todo ese movimiento que hay de protestas, siempre la pregunta es cómo se logra capitalizarlo políticamente, quién lo logra hacer. Y Macron, y creo que eso ha sido su virtud, es un hombre camaleónico. Puede ser un neoliberal decolonial, si es necesario. Todo eso a la vez. Es una fórmula, es un laboratorio en sí mismo, que es un banquero de Rothschild que proviene del Partido Socialista. Es esa capacidad que tuvieron de construir una figura que es toda una cosa, toda la otra o todo lo contrario.
Qué bárbaro, por momentos entonces la derecha parece estar a la izquierda de Macron, por sus posiciones industrialistas, por sus posiciones a veces también en política exterior, en fin, qué complicado todo, pero bueno, esperemos que este nuevo Frente Popular pueda dar el batacazo y bueno, y ser en este peso simbólico que tiene Francia en su proyección, ese sea el destino político de lo que va a pasar ahora el 30 de junio en adelante. Marco, querido, te agradecemos muchísimo. Nos vemos en unos días en Honduras, porque bueno, con Marco vamos a participar. Yo también voy a estar viajando a la CELAC Social, que va a ser el 27, 28 y 29 de junio en Tegucigalpa, donde van a participar, bueno, variados y variadas referentes de distintas organizaciones populares y políticas de toda nuestra América. También se va a conmemorar los 15 años del golpe de Estado contra Manuel Zelaya, que fue allá justamente un 28 de junio. Junio de 2009, así que bueno, nos estaremos viendo por allá, y también les digo que lo pueden ver a Marcos Marco Terucci en Macondo, que es un interesantísimo programa que va los jueves en YouTube, y también su libro, rapidito, que tenemos que ya ir a la pausa, pero el nombre de tu último libro, Marco.
¿Qué es América Latina hoy? Crónicas políticas, publicado por Ediciones Futuro. Salió hace un mes y medio.
Bueno, excelente, excelente. Recomendamos y te agradecemos mucho por esta participación, Marquito. Un abrazo grande.
Un abrazo grande a todos.
Chau, chau.
Diálogo Internacional. Somos Radio. AM530.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito, accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes, 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa.
AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada desde nuestra América. Nos siguen escribiendo oyentes. Esther de San Martín también quiere participar del libro. Dice que nos espera ansiosamente toda la semana. Excelente programa. Bueno, muchas gracias. También Silvina María Sati, que siempre nos escucha. Muchas gracias. Nos manda un abrazo y siempre firma. Me encanta. Ella firma Eve siempre en cada uno de sus saluditos. También nos escribe, bueno, a ver, larguito, ahora lo voy a leer en un ratito, Estela de Ituzaingó y Graciela de Almagro. A ver, dice, quiero saber si Milei está reemplazando, suplantando, complementando el papel de Zelensky, que debe estar muy ocupado con la guerra OTAN-Rusia. Abrazos grandes, Graciela de Almagro. ¿Cómo la ves, Marce?
Ah, no creo que pase por ahí la cosa.
Bueno, en fin, son amigos, que son amigos, es indudable que se complementan en su ridiculez siniestra, ambos, eso sí. Marce, lo del libro, ¿cómo
recordamos, recordemos. ¿Cuál es el libro por el que ya están escribiendo muchos oyentes? Y que es Colección de Arena, una novela de Marta Ortiz, una novelista rosarina, que es publicado por Fundación Ros. Ese es el libro que hoy estamos sorteando y quien lo gane al final del programa lo tiene que pasar a buscar, como siempre, por Librería Badraco, Avenida Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires. Y aprovecho, ya que estamos hablando de Librería Badraco, para decir que el próximo viernes 28 a las 19:30 horas me han invitado de Librería Badraco a dar una charla, así que allí estaremos hablando de China hoy, experiencias y desafíos para el siglo XXI. Y bueno, vamos a aprovechar a hablar un poco también sobre mi libro sobre el socialismo con particularidades chinas.
Súper interesante el libro de Marce, que ya lo sorteamos acá. Repetí día y horario, Marce.
El viernes 28, el próximo viernes, a las 19:30 horas, los esperamos en Librería Badraco, Avenida Entre Ríos 921.
Muy bien, y ahora lo que queremos escuchar en Diálogo Internacional es la columna de Marcelo Rodríguez.
Bueno, esta semana hubo una visita, dentro de todo este panorama que venimos hablando, hubo una visita muy importante a Corea del Norte, que fue la del presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin. Uh-huh. Estuvo este miércoles 19 de julio en Pyongyang y se reunió con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, y firmaron un acuerdo integral de asociación estratégica, que esto implica, en realidad, un compromiso de apoyo mutuo por ante un, algún eventual ataque que pueda recibir alguno de sus países. En esa ceremonia, Putin agradeció a Kim Jong-un el apoyo a la operación especial militar rusa frente a la provocación de la OTAN en territorio ucraniano, el cual, según declaraciones que realizó Putin, no tendrá ningún carácter de confrontación, el acuerdo no tendrá ningún carácter de confrontación y no estará dirigido contra ningún país y estará encaminado a garantizar la estabilidad de Asia nororiental, este acuerdo de defensa mutua también. Además, Putin declaró que el tratado de asociación global firmado hoy prevé, entre otras cosas, una asistencia mutua en caso de agresión a una de las partes, y precisó que Rusia no descarta una cooperación militar técnica con Corea del Norte. Y dijo, hoy luchamos juntos contra las prácticas hegemónicas y neocolonialistas de los Estados Unidos y sus satélites. En el mismo encuentro, Kim Jong-un dijo que este tratado garantizará de forma fiable la alianza entre ambos países y contribuirá plenamente al mantenimiento de la paz y la estabilidad en la región. Todo esto, obviamente, sabemos que se está dando en un contexto no solo de la guerra en Ucrania, en la cual desde Occidente están hace meses acusando al gobierno de Corea del Norte de suministrar municiones y misiles a Rusia para ser utilizados en Ucrania. Rusia y Corea llevan a cabo una política exterior independiente y no aceptan el lenguaje del chantaje, dijo Putin cuando se lo consultó sobre estas declaraciones, y Kim sostuvo que el acuerdo de asistencia mutua es de naturaleza defensiva y calificó a Putin como el mejor amigo de Corea del Norte. Ajá. El recibimiento, los que pudimos ver las imágenes y si lo pueden buscar por YouTube o en la prensa, fue impresionante, ¿no? Al más alto nivel. Desfiles por la calle, miles de personas con las banderas rusas y de Corea del Norte.
Ah, no lo vi, es interesante, porque nunca hay imágenes, ¿no? Mucho de Corea del Norte.
No se ve mucho, sí. Es verdad. Y generalmente cuando se ven, se ve este tipo de actividades también, ¿no? Estos montajes con mucha gente, mucha bandera y mostrando un músculo militar muy fuerte. Generalmente eso es lo que se ve, y en ese mismo sentido es lo que podemos ver de esta visita que en la plaza Kim Il-sung de Pyongyang se hizo esta ceremonia. Y recordar que Moscú y Pyongyang son aliados desde el final de la Guerra de Corea, que se dio entre 1950 y 1953, pero que estrecharon muy fuertemente sus relaciones desde el inicio del conflicto con Ucrania en febrero del 2022, ¿no? Y son dos países agredidos por los Estados Unidos y por la OTAN de distintas maneras. Una de las primeras repercusiones, que tiene que ver un poco con lo que hablaba Telma, ¿no? Hablamos con Telma, con Federico, de qué posición están tomando las derechas en Europa con respecto a la guerra en Ucrania, Trump que dice si yo gano se acaba la guerra, etcétera. Pero una de las primeras repercusiones en la región es el gobierno de Corea del Sur, que el jueves, un día después del acuerdo, anunció que puede llegar a reconsiderar el suministro de armas a Ucrania en función de la postura de Rusia respecto a sus relaciones con la República Popular Democrática de Corea, ¿no? Hasta este momento, Seúl había mantenido una posición de no proporcionar material bélico a Kiev, y esto es lo que ahora se ha puesto en duda. Frente a esta declaración también, Vladimir Putin dijo que si las autoridades surcoreanas deciden enviar armamento a Kiev, Moscú tomará decisiones que no les gustarán, y reiteró que en respuesta a las entregas de armas a Ucrania, que Rusia no descarta suministro de armas a otros países. Dejamos que Occidente piense dónde acabarán después.
¿Dónde?
No, habrá que pensarlo desde Occidente. Pero dijo, los que suministran estas armas a Ucrania piensan que no están en guerra con nosotros. Y incluso en Pyongyang, dijo Putin que nos reservamos el derecho a suministrar armas a otras partes del mundo en vista de nuestros acuerdos con la República Popular Democrática de Corea. Así que acá tenemos otro de los movimientos que se está dando en torno al conflicto de Ucrania, que sigue sin resolverse, que como comentaba Telma, para muchos ya es una guerra decidida y que se sigue estirando, algunos dicen por los intereses de las próximas elecciones en Estados Unidos, ¿no? De distintos factores geopolíticos que hacen que todavía el conflicto siga adelante. Pero esta visita de Putin a Corea del Norte, que luego de estar en Corea del Norte viajó a firmar acuerdos también a Vietnam, ¿no? Es un reforzamiento que está haciendo Putin de ciertas alianzas en la zona que aportan a su gran alianza con la República Popular China, ¿no? Esa alianza estratégica muy fuerte que se está fortaleciendo permanentemente. Pero este viaje a Corea del Norte, este viaje a Vietnam, muestran otra vez cómo se van moviendo las piezas en el conflicto por este nuevo orden mundial multipolar que se está librando en estos momentos.
Qué interesante y qué preocupante también cuando la realidad, cuando Putin dice no piensen, los países que están suministrándole armas a Kiev, a Ucrania, no piensen que no están en guerra. Y bueno, pienso en Argentina, ¿no? Lo que hablábamos el sábado pasado.
Bueno, la decisión
pasado,
de Argentina de pasar a ser parte de los países, lo hablamos el sábado pasado.
Del grupo con Rammstein, y de suministrar aviones vía, exacto, Francia y otras cosas. Ya le regaló, ¿se acuerdan? Helicópteros a Zelensky cuando vino para la asunción de...
Exactamente. Y en otro programa hablábamos de las maniobras militares de China alrededor de Taiwán, digamos. Es realmente una situación muy compleja, en que si bien por un lado se anuncia o se espera que el fin del conflicto en Ucrania esté cerca, yo creo que no hay que descartar una profundización muy, muy compleja de la guerra, una extensión que puede pasar en cualquier momento, y todos estos movimientos y gestos que vemos creo que son, uh-huh, realmente enciende luces rojas sobre lo que puede pasar en los próximos meses.
Bien, muchas gracias, Marce. Bueno, ya nos queda la última parte de este intenso programa, como nos pasa siempre en Diálogo Internacional, y vamos ahora a comunicarnos con un amigo que queremos mucho, que ya hemos entrevistado varias veces en este programa. Él es venezolano, es William Castillo, es director del Observatorio Antibloqueo. Entre también tantas responsabilidades políticas, militantes que ha tenido siempre a lo largo de toda su vida, William, en la revolución bolivariana que tanto admiramos y acompañamos. ¿Cómo estás, William? Acá te saludamos Marcelo Rodríguez, Paula Klatchko, Telma Luzzani y Federico Montero. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y un saludo a todos los compañeros y compañeras de Argentina y de la radio.
Bueno, gracias. Saludo, William. Gracias por estar nuevamente con nosotras. Allá Atilio, que es acá nuestro querido amigo, alma de este programa, está por allá en Caracas, así que lo habrás visto en estos días por allá en el seminario sobre desarrollo económico. Y bueno, pero queríamos hablar con vos, podríamos hablar de tantos temas en un momento en una Venezuela, como siempre, ¿no?, que está ahí en el ojo del huracán y siempre atacada y al mismo tiempo construyendo su revolución y de cara al proceso electoral que se va a dar del 28 de julio, ¿no?, ni más ni menos. Pero especialmente estas semanas nos enteramos que han vuelto a arremeter con la cuestión del bloqueo y los ataques y las medidas coercitivas unilaterales, con intentando consolidar, terminar de perpetrar un crimen que ya tiene tiempo, que es el robo de Citgo, esta filial de PDVSA en Estados Unidos. ¿Nos podés contar a la audiencia, ampliar un poco más de qué se trata este nuevo ataque?
Sí, efectivamente, el martes de la semana antepasada se cumplió una etapa más de un proceso que la administración estadounidense, en conjunto con tribunales de los Estados Unidos, nosotros hemos calificado esto como una operación de lawfare contra los estados, intenta legitimar el despojo y el robo del principal activo de Venezuela en el extranjero, que es la empresa Citgo. La empresa Citgo es el séptimo complejo refinador del mercado estadounidense, tiene 3 refinerías, una red de oleoductos y 4.200 estaciones de servicio. Y opera y es propiedad de Venezuela desde los años 90, cuando la adquirió de empresas estadounidenses. En el marco de las medidas coercitivas unilaterales, de las llamadas sanciones, en el año 2019, el expresidente Donald Trump bloqueó los activos de Venezuela en territorio estadounidense, incluyendo la empresa Citgo, impidió la repatriación de dinero, pues de capitales, de ganancias de la empresa, y además, en el marco de la agresión que se llamó del llamado interinato, del reconocimiento político a una falsa autoridad de Venezuela, le dio la autoridad para manejar la empresa. Entonces la empresa está ocupada por autoridades ilegales desde el año 2019, nombradas por el señor Juan Guaidó, y estas autoridades han contribuido con el sistema judicial de Estados Unidos en legitimar el robo de Citgo. Entonces Citgo está a punto de ser rematada por decisión de un juez de Estados Unidos. Ha dicho que la decisión la va a tomar el próximo 15 de julio. Y bueno, significa una medida inédita que nunca antes ha sucedido en la historia, que es que un activo de un Estado, recordemos que según la legislación internacional los activos y las reservas son patrimonio del Estado, de los Estados soberanos, y no pueden ser embargadas, va a ser rematada en esta operación, repito, que combina una operación política, una operación de despojo económico, una operación de lawfare judicial, todo para justificar el seguir asfixiando la economía venezolana. Así que bueno, estamos nuevamente en una batalla contra estas operaciones criminales y miserables.
Es delirante, a ver si entendimos bien, porque cuesta es tan ridículo el latrocinio que están perpetrando que tal vez cuesta entenderlo. Se va a rematar esta empresa que es importantísima, que tiene toda esa cantidad de estaciones de servicio y refinerías y miles, y no, que es una, sale, creo, tengo entendido que 21.000 millones de dólares, se va a rematar y el dinero va a ir a parar a manos de los representantes de ese presidente de fantasía ridícula, Juan Guaidó, de sus representantes.
No, el dinero va a ir a parar, es que fíjate, la operación de Nofer está votada para decir que Citgo tiene un conjunto de deudas, ¿verdad?, con proveedores estadounidenses y con otras empresas, pero además le están cobrando deudas de la República, fíjense, para que se entienda un poquito. Hasta el año 2019, cuando fue bloqueada por Trump, como toda empresa petrolera, Citgo tenía una deuda de alrededor de 3.000 millones de dólares. Uh-huh. Esos 3.000 millones eran perfectamente pagables, o sea, eran amortizables por la empresa si la empresa no hubiese sido bloqueada.
Claro.
¿Verdad? Porque todas las empresas del mundo, imagínate, las empresas petroleras piden préstamos a los bancos para hacer sus inversiones, etcétera, etcétera. Bueno, Citgo era una empresa que valiendo alrededor de 20.000 millones de dólares con una deuda de 3.000 billones, eso es absolutamente manejable, completamente manejable. ¿Cuál es el problema? Que el señor Guaidó, en el marco de este lawfare con el tribunal del juzgado del tercer distrito de Delaware, a cargo del juez Leonard Starr, adquirió nuevas deudas por 20.000 millones de dólares en los 4 años que supuestamente funcionó el interinato. Entonces ahora resulta que Citgo tiene una deuda de 23.000 millones y eso realmente sí supera la capacidad de pago de la empresa. Entonces ellos están diciendo, bueno, entonces las vamos a rematar. Es decir, lo que hay que entender es que es difícil explicárselo a una audiencia de un país que no sufre este tipo de medidas, porque no se puede entender que son medidas que se justifican en función supuestamente de la defensa de la democracia, de los derechos humanos, y pretenden dos objetivos. Uno, un cambio de régimen en los países sancionados. En Venezuela no lo han logrado. Y luego, en medio de esa agresión, entonces justifican, bueno, entonces vamos a quitarle los activos de ese país para dejarlo arruinado y después venir con una ayuda, con unos préstamos, las famosas reconstrucciones humanitarias que se dan en el mundo. Entonces, es realmente una operación canallesca, es una operación ilegal, no tiene precedentes ni en la legislación de Estados Unidos ni en ninguna legislación del mundo, pero sucede porque Estados Unidos se arroga el derecho de bloquear y de asfixiar y de decidir que cómo funciona la economía de los países que ellos quieren sancionar.
Ajá, y esa deuda tomada por esa Citgo en manos de esos tipos que, todo trucho, como diríamos acá, esa deuda fue, no se sabe bien a qué destinos tuvo, pues estamos hablando de miles de millones de dólares.
Claro, es que lo que pasa es que la empresa dejó de pagar desde que fue bloqueada, evidentemente. Las cuentas fueron congeladas, lo que sí manejó el famoso gobierno interino, esta banda de ladrones, de sinvergüenzas, de criminales internacionales, encabezados por Juan Guaidó, Leopoldo López, Carlos Vecchio, toda esta gente que se hizo llamar embajadores en los países, etcétera, etcétera. Es decir, la empresa dejó de pagar y ellos manejaron las cuentas, digamos, cash, las cuentas. Y no se sabe porque no han rendido cuentas a nadie, porque ellos le rinden cuenta ahora es al Congreso de Estados Unidos y al Tesoro de Estados Unidos. Entonces, la República de Venezuela no tiene conocimiento de qué han hecho con ese dinero y cómo han manejado el tema de las deudas. Y el otro tema ligado a esto, que es muy importante entender, es que Venezuela no se puede defender porque no pueden ingresar a los juicios el Procurador General de la República de Venezuela, que es el abogado, digamos, de la República, porque Estados Unidos reconoce otro gobierno. Entonces, como no lo reconoce, no puede ingresar como parte de la defensa de la República en estos fakes, digamos, juicios que se están haciendo contra Venezuela. Entonces, es una cosa realmente compleja, repito, que involucra el uso de estructuras legislativas, operaciones políticas y una industria que hemos llamado la industria del bloqueo, del saqueo, que son todas estas empresas, bufetes, grupos de lobbies políticos que se benefician. En este caso, los grandes beneficiarios van a ser las empresas petroleras estadounidenses que aspiran a quedarse con Citgo y mineras de Estados Unidos y otros países, de Canadá, que están reclamando montos millonarios y que se van a cobrar supuestamente con Citgo a partir del 15 de julio.
Che, y la sagrada propiedad privada que tanto dicen defender con Venezuela no corre, ¿no? Le roban todo, le roban Citgo, le roban acá el avión de Entrasur. Triste historia destrozaron allá en Estados Unidos.
¿Cómo? Es muy buena esta pregunta, Paula, es muy buena esa pregunta, porque fíjate, Citgo es una empresa, para efectos de la legislación venezolana, es una empresa pública, ¿verdad? Porque es del Estado de Venezuela. Pero para efectos de la legislación estadounidense, es una empresa privada, porque está registrada en un registro como una empresa, pues, que tiene unos accionistas, y una de las accionistas es PDVSA. Entonces ellos están, precisamente lo que tú dices, se pasan, pues, por el forro, como decimos en Venezuela, ¿verdad? Todo el discurso sobre la propiedad privada, sobre el respeto a los derechos de propiedad, ¿verdad? Que también está muy en discusión estos días en Argentina, también con estas políticas que se están implementando, ¿verdad? De defensa de la propiedad privada, de los derechos de propiedad. Y ellos se lo pasan porque ellos dicen, bueno, esa empresa como es de Venezuela y nosotros bloqueamos a Venezuela, no nos importa que esté registrada aquí como una empresa privada, nosotros vamos a quedarnos con esa empresa. Y así, tan brutal como suena, es que se está haciendo.
Tremendo, tremendo. Y bueno, en fin, no entiendo ni siquiera a qué gobierno reconocen, porque Juan Guaidó ya ni se lo escucha, pero bueno, lo cierto es que no terminan sin reconocer al gobierno legítimo, obviamente que reconoce el mundo entero, de Nicolás Maduro Moros. Y en ese plano, primero te pregunto, la recuperación económica que está teniendo Venezuela ya de hace un tiempo importante, ¿cómo se está viviendo esa cuestión también de cara a este seminario que estuvieron estos días donde se estuvo abordando esta cuestión?
Sí, Venezuela, increíblemente, eso por supuesto mucha gente en Argentina no lo sabe, y mucha gente pues de los sectores populares y de los gobiernos progresistas y de los sectores políticos progresistas no saben que después de la pandemia la economía venezolana comenzó un proceso de recuperación. Nosotros vamos al 2024, va a ser el cuarto año de crecimiento consecutivo de nuestro PIB, nuestra economía interna. Estamos creciendo a un ritmo de 5% anual. Vamos a hacer la sacando Guyana, ¿verdad? Que es un caso especial en nuestro continente, pero en Sudamérica, de los 10 países de Sudamérica, Venezuela va a liderar el crecimiento en el año 2024, lo ha dicho la CEPAL, lo ha dicho el Fondo Monetario Internacional, y eso se debe a un conjunto de políticas internas. Y aquí quiero agradecer esa pregunta, porque como hay un gran debate hoy en Argentina y en otros países, se ha debido a un programa económico que diseñó en 2018 el presidente Nicolás Maduro y que se ha venido aplicando. ¿Y en qué consiste ese programa? En primer lugar, se llamó a un diálogo nacional a todos los sectores productivos, incluyendo el sector empresarial. Este programa ha incluido el regreso al país de capitales de venezolanos que estaban en el extranjero, que hoy están siendo invertidos en el sector productivo, en la recuperación de empresas, en el desarrollo comercial y sobre todo en el sector alimentos. Nosotros, como país bloqueado, por supuesto tuvimos serios problemas para conseguir alimentos y vivimos una crisis, digamos, alimentaria importante en los años 2017-2018. Bueno, hoy Venezuela está produciendo, de la mano del sector público, del sector comunal, de la producción campesina y de los grandes productores, un boom alimentario, y Venezuela hoy tiene un nivel de abastecimiento que supera el 97% en alimentos. Es decir, producimos más alimentos que antes del bloqueo.
Wow.
Y eso se dice poco, se sabe poco. Hay una recuperación del sector en inversiones y, repito, con políticas, digamos, que han liberado algunas medidas que se tenían, por ejemplo, el uso de la divisa para operaciones comerciales. Se ha hecho una reforma comercial pactada con el sector privado, se han desbloqueado algunos recursos, sobre todo en el periodo de pandemia, para poder traer vacunas, porque no podíamos traer vacunas tampoco, ni siquiera tapabocas, por el bloqueo. Es decir, se ha llevado una política que ha implicado medidas públicas, medidas acordadas con el sector privado, lo que nosotros hemos llamado la paz económica, sin descuidar en ningún momento y teniendo como centro los programas sociales, los programas alimentarios, los programas de salud, de educación y la recuperación progresiva del salario y de las pensiones de los trabajadores venezolanos, porque evidentemente fueron muy golpeadas por todo el tema del bloqueo. Obviamente allí nos falta todavía un camino importante. Acabamos de aprobar una ley de pensiones que crea una contribución especial del sector privado. Fue negociado con ellos este acuerdo para que ellos den un aporte de su nómina para el aumento de las pensiones. Se acaba de pagar el primer aumento esta semana que pasó. Entonces vamos en un proceso progresivo de recuperación del salario, de las pensiones. Hemos recuperado el sector alimentario y estamos recuperando con, repito, alianzas internacionales y nacionales, el sector industrial de Venezuela. Entonces, ese es el éxito ha sido la unidad del país, el comprender que teníamos que trabajar todos juntos para poder enfrentar esta crisis, que no la inventamos nosotros, que se impuso a través de un bloqueo criminal.
Claro, y la estabilización en torno al proceso inflacionario, que era una inflación, una hiperinflación inducida, ¿no?, que también eso lograron estabilizarlo y es muy admirable. O sea que van a crecer más que la Argentina, pero además no solamente van a crecer, sino con redistribución de la riqueza, que es lo que acá, aún creciendo, tampoco pasaría. Eso es lo
bueno, importante. Argentina es el único país de Sudamérica que va a decrecer este año, ¿no? De acuerdo a CEPAL, es el único país que va a tener crecimiento negativo, se estima de entre 3%. Nosotros vamos a tener un crecimiento mínimo de 4%, pero en el primer trimestre de este año ya crecimos 7%. Es decir, se proyecta que el crecimiento va a ser mayor. Y lo que tú dices es lo más importante. Para nosotros el crecimiento no es un objetivo en sí mismo. El crecimiento es importante si está produciendo recursos para invertir en las políticas públicas de educación, de salud, de vivienda, de atención a los sectores más vulnerables. Nosotros, si no, no tiene sentido, porque hay países de América Latina, Perú, por ejemplo. Perú crece, pero sigue aumentando la pobreza y la exclusión. Entonces el crecimiento ahí no aporta mucho.
William, tenemos que cerrar, pero te hago una pregunta cortita. Algo para que nos pintes cómo viene la cuestión electoral. En estos días se firmó un acuerdo con la mayoría de los candidatos por el reconocimiento de los resultados electorales. Pero bueno, ¿cómo está el clima electoral? Una semblanza breve, porque ya se nos termina el programa sobre eso.
Muy brevemente, ahí vamos a tener elecciones el 28 de julio. Hay 10 candidatos, 9 candidatos de oposición. El presidente Nicolás Maduro se va a presentar nuevamente a la reelección. Nosotros estamos muy entusiasmados, estamos haciendo una campaña de calle y también atendiendo el tema de las redes sociales, porque el presidente ha sufrido baneos y sus cuentas han sido prohibidas. Pero bueno, sabemos que eso siempre lo enfrentamos. Y el país está en paz, el país está movilizado. Lamentablemente, estos dos candidatos, el extrema derecha, que representa el sector más violento, no firmaron el acuerdo, a pesar de que ellos dicen públicamente que supuestamente están ganando las elecciones. Nosotros creemos que el 28 de julio vamos a tener una victoria muy importante de nuestro pueblo, una ratificación del rumbo de la revolución bolivariana, y bueno, seguiremos recuperando el país.
Bien. Telma, Dutsani, creo que tenía ganas de hacer un comentario antes de que te vayas. William, ¿eso sí? Tell me.
William, sí, porque William, un poco me voy al tema anterior, que es el tema inicial, que tiene que ver con el saqueo y con el despojo. En relación de que lo que está pasando a Venezuela tiene algo que ver también con lo que está pasando con Rusia. Fíjate que hubo una reunión del G7 el fin de semana pasado, y lo que decidieron las siete potencias del G7 es otorgarle 50.000 millones de dólares a Ucrania. Así. Pero ¿de dónde lo sacan? No lo sacan del bolsillo de ellos, lo sacan de los depósitos de los rusos, que hicieron en los bancos europeos. O sea, Rusia depositó, creyendo en el sistema bancario internacional, una cantidad de dinero. Y no solamente dinero del Estado, sino también pequeños ahorristas, algunas empresas rusas. Eso devengó ciertos intereses, como pasa siempre. Entonces esos intereses son confiscados y se los dan a Ucrania para que siga la guerra. Es algo tan realmente, como el caso de Venezuela y Citgo, tan escandaloso, que la pregunta es si eso lo está poniendo en cuestión realmente la seriedad y la legalidad de la economía internacional basada en reglas, como dice Estados Unidos.
Sí, es la destrucción del derecho internacional, es la destrucción de la Carta de Naciones Unidas y la sustitución del multilateralismo por el famoso orden basado en reglas. ¿Cuál es el orden? El orden es el que ellos dictan. Es el orden que dice que no hay genocidio en Gaza, es el orden que dice que en Venezuela lo que hay es una dictadura y no una democracia, es el orden que consiste en robarle a los países lo que los países producen. Entonces, bueno, es triste, es doloroso, es el mundo que estamos viendo, este mundo distópico, y por el cual, bueno, hay que seguir luchando, pues, por las transformaciones políticas.
William, te agradecemos muchísimo esta participación, nos estaremos volviendo a encontrar pronto, y bueno, te mandamos un abrazo grande.
Un gran abrazo a todos ustedes. Gracias.
Chau, chau.
Chau.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530.
Tronador, agua mineral, botellones y dispenser para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre, 632 en Avellaneda.
Somos Radio. AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Somos Telam. Los trabajadores de Telam. Lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía pueda informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
En Lanús estamos trabajando por una ciudad más segura. Lanzamos el nuevo programa Lanús Te Cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Eve de Bonafini, ejemplo de lucha. Siempre acá, dándole calor al corazón.
Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
AM 530, somos radio, somos EVE. Telma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
Bueno, en este último rato de Diálogo Internacional queremos escuchar la columna de Telma Luzzani.
Sí, es un comentario nomás porque falta tiempo, ¿no es cierto? No, quería comentar el acuerdo, lo dije en varios momentos en el día de hoy, hubo una reunión en Suiza, en un hotelazo de Suiza, súper interesante en los Alpes, donde se tuvo el nombre pomposo de Acuerdo para la Paz de Ucrania. Pero la realidad es que ese era un acuerdo para darle todo el fogoneo y la fuerza a Ucrania y demonizar a Rusia. Creo que esto fue lo que yo ya comenté. Uh-huh. ¿Y por qué digo que fue un fracaso? En primer lugar, porque fueron invitados 160 países, fueron nada más que 90. Pero en segundo lugar, porque quedó muy en evidencia que ese acuerdo, ese encuentro, no era a favor de la paz, sino que era justamente para ayudar al plan ucraniano, al plan de Volodymyr Zelensky, en un momento donde realmente la guerra está perdiéndola. ¿Por qué digo esto también? Porque de todos los planes que se llevaron de paz, se llevó un plan Sudáfrica muy importante que cuenta con el apoyo de varios países africanos, llevó un plan de paz Chile y Brasil en conjunto, llevaron planes de paz el Vaticano, Indonesia, Arabia Saudita, bueno, no se discutió ninguno, solo se discutió el de Volodymyr Zelensky. Entonces, está a la vista que fue un acuerdo muy amañado, por lo cual la resolución final, el texto final de ese encuentro en Suiza, no fue firmado por casi ninguno de los más importantes países, estos países que están creciendo en peso geopolítico. No fue firmado por Brasil, no fue firmado por México, ni por India, ni por Arabia Saudita, ni por Sudáfrica. China directamente ni fue. Lo firmó Chile, lo firmamos nosotros. Nosotros tenemos que firmarlo porque uno de los puntos de ese texto final habla del respetar la integridad territorial. Esto para nosotros es importante, central, porque la defensa que nosotros hacemos de las Islas Malvinas como argentinas es porque justamente decimos que se debe respetar la integridad territorial. Pero, además de esto, lamentablemente, Argentina lo que hizo fue casarse con Estados Unidos e involucrarse en esto que hablábamos la vez pasada, el grupo de contingencia de Ramstein, que lo que hace es realmente ayudar militarmente y con armas a Ucrania. Así que bueno, esto quería señalarlo porque es una, en cierta manera, una nueva derrota para Ucrania en la guerra, una derrota, si querés, simbólica, pero una derrota donde quedó claro que más de la mitad del mundo no acompaña a Kiev o a Ucrania.
Bien, bueno, cortito pero contundente tu análisis, Telma. Además ya estuviste también brindando tu importantísima lectura. Al principio fue importante, interesante ese peloteo que tuvimos al inicio. En un momento realmente complejo, ¿no? Está en ciernes, tenemos en ciernes la posibilidad de, bueno, una tercera guerra mundial. El Papa Francisco hace rato que viene planteándolo. Esperemos que eso no sé, que la humanidad seamos capaces de construir algo diferente, y sobre todo aquí en Argentina, ¿no? Esto es acá fatal. Recordamos a los compañeros y compañeras que nos escuchan también en otros países que acá, de las movilizaciones que hubo el 12 de junio contra la ley Bases, que pretende reformar de manera retrógrada y regresiva toda la Argentina, todavía hay 5 presos que están en cárceles, están en penales, así que, y los que fueron liberados de los 33 han sufrido tormentos, han sufrido vejámenes. Realmente es una situación muy muy delicada. Pero bueno, nos vamos despidiendo. Fede, Telva, Marce, nos encontraremos el sábado que viene. Hay mensajes de oyentes interesantísimos. Ricardo también nos cuenta que es un asiduo oyente del programa. Nos manda una también otra noticia que no nos sorprende, pero nos espanta, que es que la canciller nuestra, esa Mondino, se reunió con una gusana, esa realmente una señora muy fascista que se llama Rosa María Payá. Bueno, no nos sorprende, ¿no?, que siguen tejiendo la internacional fascista. También nos mandó mensajes y todos y todas quieren el libro. Fernando de Quilmes, Hugo de San Pedro, Lita de Tigre, Rod Valentín, Cristian Javier Ruggeri, Marcelo de Arrecifes, Inés de Punta Alta, Horacio de Santa Fe. Bueno, agradecemos muchísimo. Y ahora, a ver, Leandro Deza nos está comunicando quién es el ganador o la ganadora de el sorteo del libro, que se llama ¿cómo?
Sí, recordamos, Marta, el libro se llama Colección de Arena. Es una novela de Marta Ortiz, la novelista rosarina, editado por Fundación Ros. Y la ganadora del libro es Lucía de Almagro. Así que, Lucía, a partir del lunes podés pasar por Librería Badaraco, Avenida Entre Ríos 921, a retirar tu ejemplar de Colección de Arena.
Muy bien, Lucía. Y bueno, nos vamos retirando también, recordando que sigue habiendo un genocidio en vivo y en directo en Gaza. Escuché el número terrorífico de 47.000 muertos y muertas, ¿no? Es un espanto ante nuestros ojos. Y bueno, y como decíamos antes, por la liberación de aquí, de los presos políticos y políticas en Argentina. Y bueno, y yo el sábado que viene estaré saliendo desde Honduras, esperemos. Les contaré, les traeremos novedades de ese encuentro que va a haber allá, de la CELAC Social, una instancia de integración regional muy importante. Marce, querías...
No, solo saludar, decirle, y que los dejamos a todos con El Tango Será Popular o No Será, con Sebastián de Matei. Quédense con el próximo programa.
Programón. Bueno,
de AM530.
Telmi, que andes bien.
Chau, Telma.
Chau. No sé si Fede está por ahí también.
Chau.
Ah, bueno, saludamos y bueno, como decimos cada sábado, hasta la victoria siempre.
Diálogo Internacional. AM 530. Somos Radio.